Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. El día de ayer, 22 de julio, se cumplieron 14 años del asesinato de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Ambos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo su líder, y en el caso de Harold Cepero, quien dirigía todos los proyectos de jóvenes, juveniles del MCL, del Movimiento Cristiano Liberación, fueron atacados. Esto no lo digo yo, lo dice incluso un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Fueron atacados por un carro de la seguridad del Estado que los embistió por atrás, mientras ellos iban en la carretera hacia Santiago de Cuba. Y lo demás es incierto. Los dos extranjeros que se encontraban en la parte delantera del carro, uno manejando, el español, y el sueco en el otro asiento de pasajero, fueron sacados de allí del carro, llevados en una furgoneta hacia lo que pensamos que puede hacer el hospital u otro lugar, y en el caso de Osvaldo y Harold se desconoce lo que pasó después. Lo que sí supimos es lo que le dijeron a sus familiares, de que habían muerto. Entonces hoy tenemos el honor de contar con la presencia del padre Juan Lázaro Vélez, quien fue amigo de Harold en el seminario, donde Harold estuvo varios años antes de salir del seminario, no seguir el llamado para ser sacerdote y vincularse directamente al Movimiento Cristiano Liberación. Así que, padre Juan Lázaro, le doy la bienvenida.
Muchas gracias, Yanicera, a ti y a toda la realización del programa por la invitación.
Padre, quisiera dedicarle este programa a la memoria de Harold Cepero, porque tal vez Osvaldo Payá Sardiñas es un hombre muy conocido, fue merecedor de reconocimientos internacionales por su incansable labor por la libertad de Cuba. Pero Harold, ese muchacho que muere junto con Osvaldo, es menos conocido y no menos importante y relevante para la historia de Cuba de hoy y de mañana. Así que lo primero es, usted tuvo la oportunidad de compartir con Harold años en el seminario. ¿Quién era Harold Cepero?
Bueno, tuve el placer de conocer a Harold desde el año 2006, que empecé el seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Harold era un joven sencillo, siempre lo caracterizaba la amistad, la entrega y sobre todo el bien hacia los más sufridos. Yo tengo una anécdota muy personal también con él. Cuando estábamos en la zona de La Habana Vieja, y hay muchas personas que sufren, sobre todo pobreza, tanto material como espiritual. Y recuerdo que siempre él veía en los jóvenes de esa zona un potencial de bien, aunque estaban rodeados de gente delictiva, de gente problemática. Él decía, estos jóvenes se pueden salvar, estos jóvenes pueden tener un proyecto de vida. Y me acuerdo que juntamente con el rector, que ya murió hace un año atrás, el padre Antonio Rodríguez Díaz, empezamos a hacer una especie de amistad deportiva, por decirlo de alguna manera, con los muchachos del barrio. Y Harold fue el motivador de ese encuentro de los seminaristas o de algunos de los seminaristas con los muchachos del barrio de La Habana Vieja.
O sea, siempre preocupado por los más débiles, por los más vulnerables.
Desde el primer momento que lo conocí, siempre estaba preocupado por eso.
Harold viene de una familia humilde, una familia de prácticamente campo,
de gente de campo, gente sencilla, gente de bien, porque son gente de bien y cristiana, gente de fe católica, de ahí de Chambas, del municipio de Chambas.
De Chambas en Ciego de Ávila.
De Ávila.
¿Qué compartía él con ustedes, sus compañeros de seminario? ¿Cuáles eran las preocupaciones que él tenía? Porque él evidentemente tenía una preocupación grande por Cuba y su destino.
Yo creo que también Harold, además de respetar las opiniones diversas, porque en el seminario, como bien dice la palabra, semillero, y gracias a Dios tuvimos la experiencia de poder experimentar la democracia, el disentir también unos de otros con respeto cristiano y con respeto humano. Harold siempre tenía la visión de que Cuba podía cambiar desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, bien implementada en Cuba, bien entendida, ¿no?, la doctrina social, para no caer en la teología de la liberación y nada de esto, que eran ya un poco más extremistas, pero sino trabajar desde Cuba, desde un potencial humano espiritual que pudiera transformar a los que lamentablemente sabemos que estaban, que están equivocados, que es el régimen, y poder cambiar esa situación. Y siempre daba ideas, criterios, y estaba tan, tan preocupado con eso, que mira, que lo llevó hasta su cruel y vil asesinato.
Es interesante porque esa doctrina social de la Iglesia Católica es precisamente lo que muchas personas por miedo quisieran como quitar, como que no, nosotros no tenemos, nosotros nada más que somos católicos para rezar, para las devociones, pero no tener un impacto en la sociedad, y eso no es lo que Jesucristo llama en su palabra. Explíquenos un poco de qué se trata esta doctrina social de la Iglesia, esta vinculación con la sociedad por parte de los católicos.
La doctrina social de la Iglesia es un proyecto sociocristiano, cívico-cristiano, que la Iglesia, desde los primeros tiempos que vio el peligro del comunismo en Europa, gracias a Dios, con la ayuda de los papas, de los santos padres y de los teólogos de la Iglesia, implementar que los católicos, como bien dijiste, Janice, no se quedaran siempre en lo cultural. Vamos a misa, vamos a orar el rosario. No, el cristiano católico o todo cristiano debería preocuparse por el bien común, que es el bien cívico. Entonces la Iglesia trata de dignificar lo que los poderes políticos o lo que la política no alcanza. Por eso es que siempre se condenó y se condenará al comunismo y a todas las manifestaciones semejantes que dañen a la persona humana y su dignidad.
Y es también la participación activa de esos valores cristianos, ese valor de amar al prójimo, ese valor de amar a Dios, ese valor de ser parte de los que promueven el bien común dentro de la sociedad y de forma activa. Ahora, esto ha sido reprimido por el régimen desde los inicios de la revolución en 1959. O sea, este tipo de doctrina social al régimen le parece peligrosa.
Sumamente peligroso. Fíjate que penetra, vamos a decir la palabra, creo que es la indicada penetración de la ciudad del Estado en todas las iglesias, en las asociaciones, para evitar que este proyecto se cumpla. ¿Qué es lo que hace el régimen comunista en Cuba actualmente? Bueno, vamos a permitir que Cáritas, que algunas asociaciones benéficas como que alimenten a los pobres, que lleven ayuda, porque estas no son un peligro potencial al pensamiento. Sin embargo, vamos a atacar a los movimientos, a la a la sociedad civil independiente, a los laicos que trabajan por el bien común. De ahí tenemos el ejemplo de Agoberto, de Joandy y de otros tantos, como pasó lamentablemente con Osvaldo Payá y Haro Cepero, ¿me entiendes? Es triste y lamentable, pero es por eso que el comunismo tiene que ser erradicado de la faz de la tierra. Es mi opinión.
La experiencia suya con Harold Padre en el seminario, ¿usted estaba allí cuando él finalmente se fue del seminario, renunció a
Sí, como
seguir?
que no, estuvimos presentes varios de nosotros, porque éramos un grupito bien unido, estábamos como, siempre nos reuníamos seis, máximo ocho, que era un grupo ya un poco permanente, de amigos que compartíamos, salíamos, y cuando él tomó la decisión, un poco como que nos sorprendió, óyeme, pero piénsalo, y él dijo, ya está determinado, yo creo que delante de Dios es esto lo que tengo que hacer, mi vocación no es sacerdotal, sino es política, y yo me voy a dedicar a hacer el bien desde la política, desde el Movimiento Cristiano de Liberación, y todos aplaudimos esa gran decisión con cariño, ¿eh? Porque es una decisión personal y es respetable. Y por eso la vivimos con mucha emoción, pero también con pasión, con heroísmo.
Y bueno, tanto fue así que murió cumpliendo esa vocación y ese servicio a Cuba,
Así mismo, así mismo.
acompañando a Osvaldo Payá. La figura de Harold tiene mucha trascendencia. Las personas tal vez en Cuba no lo conozcan bien, por eso es importante este tipo de programas. Tiene la trascendencia de cómo un joven de una familia con fe y de una familia sencilla pudo ir dándose cuenta de que en Cuba había que hacer algo, de que había que activarse, de que había que romper el daño del mal, de ese comunismo que envenena el alma y que había que hacerlo desde el activismo, ya fuera el activismo que él pretendió hacer a través de su sacerdocio o del activismo que después decidió hacer a través de una organización como el Movimiento Cristiano Liberación. Pero es un ejemplo que, en mi opinión, yo no sé si usted lo comparte, rompe ese plan del régimen de crear al hombre nuevo. Con usted también lo mismo, desde la misma
Exacto.
generación de Harold. Ese hombre nuevo que el régimen intentó crear. ¿Por qué le falla al régimen ese hombre nuevo? ¿Por qué hay jóvenes como Harold Cepero que son capaces de entregar su vida por la libertad de Cuba?
Yo creo que la ayuda de Anicet viene también de la capacidad que tengamos cada uno, o que tuvimos los que tuvimos la dicha de estudiar en un seminario, o los que tienen la posibilidad de ver, de estudiar, de prepararse con completa profundidad, tienen esa visión, pueden, vamos a decirlo, pueden corregir el daño antropológico que muchas de nuestras generaciones han sufrido, y así pudimos nosotros poder sanar y poder visibilizar que la vida no es más que lo que nos presentaba el régimen, que era este hombre nuevo que en realidad es un desastre, no es un hombre nuevo, es un hombre robot, por decirlo de alguna manera. Y creo que Harold y muchos de nosotros vivimos esa experiencia bonita en el seminario con formadores que de verdad que hay que quitarse el sombrero delante de cada uno de ellos, independientemente de las posturas, porque habían algunos formadores y algunos profesores que tenían posturas un poco atípicas, pero esa es la democracia, así se crecía y así se vivía. Y es lo lindo, ¿no? De poder ver así a grandes rasgos la expresión humana, ¿no?
Lo increíble y debe estar, por supuesto, la mano de Dios ahí, es que en corazones como los de Harold haya nacido esa inquietud, que por supuesto tiene su raíz en la fe, en la fe cristiana, en el cristianismo, pero que también habla de un retomar la voluntad, porque lo que hace el daño antropológico, que es lo que ha desarrollado esta teoría que ha desarrollado Dagoberto Valdés muy, muy acertada, es que cercena la voluntad individual de la persona. Secuestra su capacidad de ser persona, de verse dentro de la sociedad como un actor y un protagonista. Inutiliza, infantiliza la mente de las personas. Entonces, Harold Cepero es un joven que, a pesar de haber nacido dentro de una sociedad que quería inutilizar su capacidad, su talento, su mente, su espíritu, se sobrepuso a eso y encontró su misión en esta vida. Porque evidentemente él vino con un mensaje.
Exactamente. No, inclusive Yanicel, el padre de Antonio Rodríguez, que ya falleció, como te decía ahorita, él tenía una visión, vamos a decirle así, profética. Inclusive ya Harold todavía estaba en el seminario cuando eso. Él decía, a estos muchachos que empiezan en el propedéutico, que empiezan el seminario, hay que darles un curso de somos personas, porque venían dañados del sistema comunista, entraban al seminario con algunas ideas que había que aterrorizarse, y entonces Tony, con la visión profética, que en paz descanse, decía, esto hay que ayudarlos a entender que es otra dinámica, porque al día de mañana van a ser sacerdotes cómplices, o van a ser ministros que van a estar acompañando a la dictadura, y eso no lo vamos a permitir desde el punto de vista que hay que formarle la cabeza, como decía él, la cabeza, para que puedan pensar con veracidad y con fundamento. Y fue gracias también a la ayuda de Harold y de otros muchos que dijeron, sí, nos parece oportuno que este curso se empiece a dar en el propedéutico y en filosofía, somos personas.
Somos personas, porque eso es lo que hace esta ideología común.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el expiloto de la Fuerza Aérea de Cuba, Orestes Lorenzo Pérez, se dirige a los militares cubanos en un contundente llamado para que no repriman al pueblo ante posibles protestas contra el régimen.
Domingo 8 de febrero, un tiempo maravilloso en la Florida Central y las condiciones no pueden ser mejor para volar. Pero no quiero despegar sin antes enviar un mensaje a los militares cubanos, a los miembros de esas Fuerzas Armadas, de las cuales fui miembro por muchos años, y también a los miembros del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional Revolucionaria, y a todo aquel que porta armas en nombre del gobierno. Cuba vive tiempos difíciles y es probable que el pueblo termine en las calles protestando contra este gobierno y tratar de salirse de esta pesadilla. Mi mensaje es recordarles cuál es la misión de ustedes, la sagrada misión de vestir ese uniforme de las Fuerzas Armadas de Cuba. Recordarles que las Fuerzas Armadas no nacieron el 1 de enero de 1959, no son el resultado de esta supuesta revolución. Las Fuerzas Armadas tienen sus raíces en las huestes mambisas que dirigieron Martí y Maceo, y cuyo propósito principal fue una nación libre, con todos y para el bien de todos. Significa con todos los cubanos, no con esa división que han creado en Cuba desde entonces entre cubanos revolucionarios y contrarrevolucionarios, porque sobre todas las cosas se es cubano. Y los cubanos todos tienen los mismos derechos a opinar y a decidir sobre el futuro de su nación y a votar para ello. A ese ejército se deben ustedes, a esos propósitos que comenzaron hace más de 100 años. Y deben que recordar que esa es la patria por la que lucharon los mambises nuestros. ¿Y qué es la patria? La patria no es más que tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, tus vecinos. Esa es la patria, que viven en libertad y de manera digna. ¿Y qué no es la patria? La patria no es quien está en el poder. La patria nunca, jamás es el gobierno, sea quien sea. La patria es el pueblo. Y contra ese pueblo no se pueden dirigir las armas. Porque el día de mañana, si la gente sale a las calles a protestar, desarmados, y son reprimidos, te darán la orden de dispararles. Y no puedes hacerlo. Hacerlo sería traicionar la patria, traicionar a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Traicionar la razón por la cual vistes ese uniforme, que no es para servir al gobierno, sino para servir a esa gente que te van a ordenar disparar contra ellos. Llénate de dignidad, piensa en tus hijos, piensa en lo que defiendes y proteges, y jamás dispares contra el pueblo. Eso es un crimen y esa es la verdadera traición a la patria. Y la cuestión de este gobierno, cuánto va a durar, está abierta, pero se va a acabar. Y Cuba va a ser libre. Y los cubanos, todos, sin excepción, van a tener el derecho de opinar libremente y de decidir el futuro de la nación, sin divisiones. Y algunos de ustedes, especialmente dentro de las fuerzas del Ministerio del Interior, han cometido abusos que pagarán por ellos. Sin duda, porque la justicia llegará por traición a la patria. Esa será la acusación con los que se atrevan a reprimir y a disparar contra el pueblo. No crean que esto es una cosa que se olvida. Y no es una amenaza, es un llamado a la dignidad de ustedes y a la comprensión del papel histórico que les toca jugar en estos momentos. Aquellos que apunten sus armas contra el pueblo de Cuba irremediablemente enfrentarán el peso de la justicia. Deben saber eso también. Y lo enfrentarán por no otro delito que traición a la patria. Traición a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a nuestras tradiciones, a todo eso. Porque la lealtad a los Castro, la lealtad a aquellos que explotan y se gastan la vida fuera del país, el dinero que roban del pueblo, esa no es la patria. Es tu momento de decidir con quién estás. ¿Estás con la patria, con el pueblo, o estás con la dictadura? Saludos a todos.
Han escuchado al expiloto de la Fuerza Aérea de Cuba, Orestes Lorenzo Pérez, en un llamado a los militares cubanos para que no repriman al pueblo ante posibles protestas contra el régimen. Radio Martí, siempre contigo.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara. Con 9 millones de kilómetros cuadrados, ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650 mil kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio, con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad: los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.